¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Gracias por estarnos haciendo el gran favor de acompañarnos en su podcast Martes en Contexto hoy. Bueno, ya saben, cásate con un sueño y embárcate en cumplirlo. Así como nuestro invitado, a quien, bueno, tengo el honor de recibir aquí en Near Office. Y pues ya saben, a través de vivexlaboca.com, disfruta de tu podcast Martes en Contexto. Pues el día de hoy, nuestro invitado es especialista en medicina del deporte, el doctor Antonio Alejandro Becerril Garduño, a quien le damos la bienvenida al podcast.
Querido amigo Orlando, muy buenos días. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo compartiendo.
Pues bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. Yo creo que vamos a empapar un poco a nuestros oyentes acerca de su trayectoria. Si es tan amable, indíquenos su formación académica.
¿Desde qué etapa quieres que lo digamos? Kinder, ¿desde kinder?
No, amigo, bueno, como usted lo considera.
Bueno, la formación básica la llevé aquí en Ixtlahuaca, en las escuelas públicas de aquí. Estudié la primaria en la Francisco López Rayón, la secundaria en la escuela Pedro León. La preparatoria la hice en Toluca, en Prepa 4, y ya la carrera la hice en DF. La especialidad es en medicina de la actividad física y el deporte, la hice en Toluca, en UAM.
¿Llegó el deporte de alguna forma a tocar su vida? ¿Cómo fue el primer contacto con ello?
Pues fíjate que fue, yo creo que el deporte es algo que a lo que le debo mucho. Desde muy joven me gustó, pero yo creo que en lo que más le debo es que en la etapa de la adolescencia, cuando pues atraviesas momentos más difíciles, cuando pues estás un poco más desubicado, yo creo que me ayudó mucho a estar lejos de vicios. Yo siempre fui un adolescente muy inquieto, algo rebelde. A los 15 años muere mi papá y eso hace que me desubique un poco más. Entonces yo creo que el deporte fue lo que, te repito, me mantuvo alejado de vicios, de otras cuestiones negativas. Entonces, pues fue siempre mi pasión, mi gran pasión el deporte. También siempre quise ser médico, entonces pues yo creo que ser médico del deporte fue conjuntar esas dos pasiones, ¿no?
Es una de las grandes preguntas, creo que han llegado a este podcast. Muchos de los invitados justamente quieren como conocer la fórmula o la forma de pues de juntar, ¿no?, tanto su pasión como de pronto algo académico. Y creo que en esta ocasión pues veo que es la pues sucedió así, entonces felicidades por ello. ¿Cuáles son los deportes o cuál es el deporte que usted prefiere?
Mi pasión siempre ha sido el béisbol. Es mi pasión, lo que practiqué, lo que más jugué. De hecho, yo creo que mi sueño frustrado, fallido, como todos tenemos alguno, fue ser béisbolista profesional, ¿no? Entonces esa es mi gran pasión. Y en lo que más he trabajado y a lo que también leo mucho y también me apasiona es el boxeo, ¿no? Que el boxeo profesional, que es donde me desarrollo laboralmente y eso ahorita, y es algo que también me apasiona, pero de preferencia el béisbol. Okay. Pero en general me gustan todos los deportes.
Bueno, en esta parte de especializarse en medicina del deporte, me imagino que tiene que haber algún tipo de, no sé, de empatía, ¿no?, con prácticamente todos los deportes, todo lo que tiene que ver con actividad física. Podemos entrar en materia, si gusta, en ese sentido. ¿Cuáles podríamos decir que son los beneficios de tener actividad física en la vida diaria?
Pues yo creo que son muchos, tanto físicos, mentales, pero en cuanto al beneficio físico, pues yo creo que es el que tengas tus defensas en óptimo estado, mantienes un buen estado cardiovascular, que pues es de lo más importante recientemente, ¿no? Incluso lo hemos visto ahorita en toda la fuerte pandemia que nos aquejó. Veías la diferencia entre pacientes que practicaban alguna actividad física regular, ya no necesariamente un deporte, sino que fueran activos físicamente, a pacientes que no lo eran, pues veías la gran diferencia en el estado de salud, en cómo estos pacientes iban soportando o saliendo adelante de la enfermedad, ¿no? Muchos pacientes que se nos complicaron, pues generalmente eran pacientes que no realizaban actividad física. Y los pacientes que, pues gracias a Dios, fueron evolucionando bien, y todos los que seguimos aquí, pues normalmente eran pacientes que realizaban actividad física. Entonces, desde ahí te das cuenta de que sí hay un gran beneficio, ¿no?, de hacer actividad física o deporte como tal. Y a nivel mental, pues yo creo que es muy, muy importante. Nos mantiene libres de depresión, nos mantiene con una mejor calidad de sueño. Yo creo que si practicamos deporte somos un poco mejor personas, ¿no?, todos.
Sí, sin duda. Comentó dos cosas, bueno, que de pronto me generó la duda. ¿Es diferente entonces tener actividad física o hacer actividad física a ya ser deportista? ¿Qué es, cuál como que sería la brecha? ¿Y cómo una persona podría pasar de solamente hacer actividad física a ya a practicar algún tipo de deporte?
Okay. De hecho, mira, esa es una como una pregunta muy común que incluso cuando yo entré a la especialidad como médico tenía una idea errónea, ¿no? Pensaba que el hecho de hacer deporte, actividad física, era exactamente lo mismo, y realmente no. Hay como tres diferencias en el aspecto que si tú haces una actividad física es cualquier actividad de la vida diaria. El bajarte del camión, ir al super, a la parada del camión, el bajarte de tu carro, ir a comprar cosas al supermercado, es una actividad física, cualquier movimiento que te demande un gasto de energía, ¿no? El hacer ejercicio es una actividad física enfocada a algo. ¿Qué es lo que tú quieres hacer? O sea, ¿quieres adelgazar, por ejemplo? O sea, ¿quieres bajar de peso? Ya estás haciendo una actividad física con un objetivo. Y el deporte como tal es una actividad física competitiva.
En los tres, me imagino que en los tres rubros debe de haber algún tipo de características para las personas que las practican, ¿no? Por ejemplo, aquella persona que hace actividad física, pero a pesar de ello tiene obesidad, o de pronto es, no sé, muy alta o qué sé yo. ¿Este tipo de características influyen en los tres rubros o no?
Pueden influir en el aspecto que a lo mejor seas más apto para realizar una u otra actividad, ¿no? Sí. Podemos ver a lo mejor, por ejemplo, una persona de atletismo que puede correr todo el día y hasta a cierto ritmo sin cansarse y tiene ciertas características físicas para ello, o el levantador de pesas, ¿no? Que a lo mejor no corre ni atrás de los tamales, pero levanta muchísimo peso. Todas esas características van en función a pues tu genética, en general a tu genética, ¿no? Es lo que más se determina hacia qué eres más apto, ¿no? Todas las características son desarrollables. Tú puedes desarrollar o mejorar cualquier capacidad física, pero obviamente de acuerdo a tu genética vas a tener más aptitudes para una u otra actividad.
Ok, y por ejemplo, si una persona quisiera pasar de solamente de actividad física a hacer ejercicio y luego a pasar a hacer deporte, ¿habría algún tipo de etapa por, más bien, habría algún periodo de tiempo mínimo o hay que tener paciencia o cuál sería como que la característica de ello?
Ah, okay. Sí, mira, se denominan periodos de adaptación. Entonces tú puedes empezar de ceros, de ser una persona sedentaria a realizar ejercicio. En más o menos en 4 semanas tu cuerpo se va adaptando a los cambios. O sea, por ejemplo, no haces absolutamente nada, empiezas a tener un periodo de caminata, por ejemplo, de 20 minutos, 25 minutos o 30 minutos de 4 a 5 veces por semana. Tu cuerpo empieza a generar adaptaciones. Más o menos a partir de la tercera, cuarta semana se empieza a adaptar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ahí tu mismo cuerpo te va empezando a pedir un poquito más. Que lo hagas más rápido o que lo hagas en más tiempo. O sea, se va adaptando a ese tipo de esfuerzos, ¿no? Eso es en cuanto a la actividad física. De ahí hacer un periodo ya de deporte y todo eso, pues vas, te digo, más o menos cada 3 o 4 semanas desarrollando las capacidades. Y yo creo que para ya ser un deportista como tal, pues sí necesitas más o menos un periodo de 6 meses a un año de ejercicio constante.
¿Y hay algún mínimo, por así decirlo, de práctica? O sea, por ejemplo, no sé, bueno, su servidor, empecé con media hora y de pronto actualmente, bueno, pues ya poco a poco he ido añadiendo tiempo. Pero bueno, evidentemente yo no estoy como que buscando ningún tipo de deporte. Sin embargo, a nivel personal lo veo que es como una especie de retar mi propia resistencia y todo eso, ¿no? ¿Algún periodo mínimo, por ejemplo, no sé, media hora mínimo, una hora mínimo, 3 horas mínimo? O sea, dependiendo de estos tres rubros, tanto de actividad física, ejercicio y deporte.
Mira, en general es más enfocado en cuanto al ejercicio. La OMS, la Organización Mundial de la Salud y otros consensos en cuanto a la actividad física marcan que son mínimo 150 minutos por semana, divididos en 5 sesiones. Entonces, por ejemplo, si tú haces media hora diaria por 5 veces a la semana, en teoría es como lo mínimo necesario para que tú empieces a tener beneficios, ya sea en tu rendimiento, en fuerza, en potencia, en cualquiera de los rubros, ¿no? Y por lo que tú me comentas, creo que lo tuyo va enfocado al ejercicio, o sea, tienes una actividad física con un fin, que es, pues, mejorar tu salud, ¿no? Mejorar tu salud y también, ¿por qué no? Pues a lo mejor mejorar la apariencia, el sentirnos un poco más seguros y todo eso, ¿no? Tiene muchos beneficios.
Ok, bueno, vamos a enfocarlo para que la gente que nos escuche, ¿no?, pueda considerar el ejercicio o la actividad física o el deporte. ¿Se lleva a cabo por qué razones? ¿Una persona por qué adaptaría a su vida este tipo de práctica?
Pues yo creo que lo primero es por salud, ¿no? O deberíamos de mentalizarnos a que sea por salud. A lo mejor en nuestro tiempo se ha visto un poco influenciada por los medios de comunicación en que pues quieres tener una apariencia estética, y yo creo que también eso ha influido, ¿no? Pero pues lo primero que debemos de tener en cuenta o de que sea de valor, pues la salud, ¿no? La mejora de la salud, del estado general de salud.
Habrá, entonces me imagino que ya los deportistas ya ni siquiera voltean a ver la salud ni la apariencia, ¿no? Es más como resistencia o enfocado ya a lo que es, como usted decía, ser competitivo.
Sí, en el deporte se busca eso, ¿no? Del deportista ya profesional o el deportista de alto rendimiento, como lo mencionamos, está enfocado en eso, ¿no? En llevar su cuerpo al límite, en mejorar absolutamente todo, tanto su resistencia como fuerza, como potencia, como velocidad de reacción. O sea, son llevar todas sus capacidades físicas al extremo, ¿no?
Al fallo o más allá del fallo. Y las características tanto del clima como incluso de la altura bueno, vamos a enfocarnos aquí en Ixtlahuaca. ¿Tiene algún tipo de repercusión en la salud en general o en los deportistas, en aquellas personas que hacen ejercicio?
Pues en general aquí, por las condiciones de altitud, favorece para hacer campamentos de resistencia, por ejemplo, o trabajar las etapas de resistencia en los atletas o en cualquier persona que quiera mejorar su resistencia. Estamos aquí arriba de 2000 metros sobre el nivel del mar, entonces estamos en una muy buena altitud para trabajar cuestiones de resistencia. Ya para cuestiones de velocidad, de fuerza o de potencia es mejor trabajar a niveles más bajos, pero para cuestiones de resistencia aquí es una zona ideal para trabajar ese tipo de capacidad.
Ok, ¿y hay algún tipo de enfermedades o padecimientos en la zona que haya, bueno, que tengan un poco más prevalencia?
Sí, en la zona tenemos bastantes pacientes crónico-degenerativos. Tenemos demasiada hipertensión, demasiada diabetes. Tenemos también problemas de insuficiencia renal. Y todos estos problemas pueden ser mejorados de forma muy significativa por la actividad física regular.
En mi caso, por ejemplo, de pronto cuando ha pasado que de pronto no hay agua de garrafón o no hay agua tratada y de pronto me voy al agua de la llave, ¿eso sería recomendable en mi actividad física o no es recomendable?
Pues siempre y cuando tengas una adecuada se llama esterilización del agua y todo, lo puedes hacer, pero sí, al parecer no estoy tan empapado a fondo en el tema, pero al parecer están haciendo estudios del agua en la región, no solo en Ixtlahuaca, sino en la región de alrededor, por casos de insuficiencia renal que hay en la zona. Entonces están viendo si el agua puede ser una posible causa de ello, pero te repito, no estoy como tan adentrado en el tema.
En cuestiones de equilibrio de alimentación, me imagino que también de descanso, ¿no?, y del ejercicio, ¿qué consejo podría darle a nuestros oyentes?
Algo que tocaste ahorita, un tema muy muy importante, es el descanso. El descanso, decían algunos maestros, que eran las mejores vitaminas que existen para el cuerpo, y es la realidad, ¿no? El cuerpo mejora sus capacidades durante el descanso. ¿Qué quiere decir esto? Tú le das un estímulo haciendo ejercicio o haciendo alguna actividad física, y durante el descanso es cuando todo este estímulo que le diste empieza a tener efectos positivos en el cuerpo. Cuando nosotros, por ejemplo, no sé, levantas pesas, por ejemplo, tienes pequeñas lesiones en los músculos por los estímulos que le provocaste, durante el descanso todo este estímulo que le provocaste tiene reparaciones. Entonces el ejercicio es importante, pero es igual o más importante el descanso, porque realmente cuando tus condiciones mejoran, cuando tu cuerpo mejora las condiciones.
Entonces, ¿qué tiempo de descanso con respecto al ejercicio y con respecto al resto del día, por así decirlo, sería recomendable?
Si tú le hiciste un estímulo a tu cuerpo, por ejemplo, de hacer un ejercicio 1 hora, 2 horas, incluso con media hora, es importante que tengas por lo menos de 6 a 8 horas de descanso. Incluso hay deportistas que ya de alto rendimiento, como someten a mayores esfuerzos a su cuerpo, que tienen alrededor de 10, 12 horas de descanso precisamente por eso. Pero bueno, también estamos hablando de gente que se dedica específicamente a eso y que vive de eso, ¿no? Simples mortales como nosotros, con que duermas de 6 a 8 horas ya es suficiente.
Bueno, y la alimentación, ¿usted considera que hay algún tipo de enfoque de acuerdo a cada músculo? Por ejemplo, de pronto hubo una persona ahí que es compañera de su servidor que me comentaba que el día de pierna, que le tocaba pierna, el día anterior ella comía justamente piernas de pollo, que el día que hace, no sé, se me ocurre, ¿no? Solamente como acotación. ¿Es cierto eso o es falso?
Pues hasta donde mis conocimientos llegan, se supone que nada más no es la parte del animal que comas en específico, sino es la cantidad de proteína, la cantidad de carbohidratos, la cantidad de grasa que ingieras. En general, si tú estás haciendo un estímulo, necesitas tener una cantidad de proteína, que más o menos los nutriólogos lo calculan en que si tú quieres generar un aumento de la masa muscular, pues debe ser de 1.5 a 2 gramos de proteína por kilo de peso. Entonces realmente es más el que consumas la proteína magra, o sea, que tenga baja cantidad de grasas, no tanto la parte específica que consumas.
Bueno, es un buen dato, porque sí, de pronto hay muchísimos tabús dentro de la parte de las personas que pues practican algún tipo de ejercicio. ¿Y hay algún riesgo de hacer ejercicio de manera extenuante?
Sí, siempre, como te decía, por ejemplo, el deportista de alto rendimiento lleva su cuerpo al límite, ¿no? Y entonces hemos visto varios casos en donde ha habido muerte súbita. A pesar de todo lo avanzado que está la tecnología, la ciencia, hay pues ciertas variables que se escapan a las pruebas convencionales que tenemos, y son muy bajos los porcentajes, ¿no?, de donde hay muerte súbita. Pero sí se llegan a dar. ¿Por qué? Por precisamente llevar al extremo, al límite extremo de tus capacidades, ¿no? Y eso es una persona de alto rendimiento, que tiene una preparación, que su cuerpo está en teoría adaptada a realizar ese tipo de esfuerzos. Ahora imagínate qué riesgoso es que, por ejemplo, no realices actividad física de forma regular y que de un día para otro quieras hacer una actividad física muy intensa. Vas a tener un riesgo muchísimo mayor que la persona que hace deporte de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no está adaptado a llevar a ese castigo, porque en ese caso ya no es un estímulo benéfico, sino es un castigo, es una agresión que estás haciendo hacia tu organismo, ¿no? Entonces, pues sí puedes tener riesgo de muertes súbitas, de lesiones, de problemas de salud, de problemas renales, por ejemplo, ¿no? No necesariamente algo que te conduzca a la muerte, pero sí algo que te deje secuelas, ¿no?
Pues estamos en una zona donde prevalecen las recomendaciones de los abuelitos, de los tíos, de pronto de usar medicina alternativa. ¿Considera usted que la gente debería de quedarse con, pues de pronto con esas recomendaciones, o sí buscar también la parte científica, la parte que ya en este caso usted pues aporta a la población?
Pues yo creo que todo va aportando un poco, ¿no? Finalmente recordemos que los orígenes de la medicina vienen de la medicina tradicional, ¿no? O sea, de que empezaron a ver los antiguos que alguna hierba provocaba cierto efecto en el organismo, y de ahí se fueron estandarizando dosis y se fueron haciendo específicamente medicamentos alópatas, como le llamamos, que es en cuanto a mi profesión. pero pues recordemos que hay medicina alternativa que también es pues ya tiene evidencia científica y dosis estandarizadas, o sea, es algo ya más formal, ¿no? A veces, pues, en cuestiones sencillas, a lo mejor sí podemos recurrir a remedios caseros, al remedio de la abuelita, como tú lo mencionas, pero yo creo que ya para padecimientos más específicos, pues sí, ya hay que recurrir más a un profesional, ¿no? A lo mejor en el caso específico que mencionas de la medicina alternativa, a lo mejor pues la Universidad Intercultural está un poquito más avanzada en ese aspecto, ¿no? Ya han hecho más formales las investigaciones, las enseñanzas, entonces pues yo creo que es también una muy buena opción, ¿no?
Imagino que también tiene que ver mucho la parte de utilizar suplementos, complementos y de pronto otros productos así de ese tipo, ¿no? Porque de pronto la población está dejándose llevar por productos milagro. ¿Qué le podría decir a nuestros escuchas acerca de ello?
Pues lo mismo, que se acerquen a un profesional para que los guíe, porque recordemos que muchas veces los productos milagros pues son muchas veces eso, ¿no? Un producto milagro que no tiene un sustento científico, un respaldo científico detrás de él. Y ese es a veces también hay uso indiscriminado, ¿no? Por ejemplo, simplemente una proteína que te tomes que pueda ser benéfica y que aumente tu rendimiento, pues cuánto tiempo te la vas a tomar, en qué cantidad te la vas a tomar, en qué etapa de tu entrenamiento te la vas a tomar, durante cuánto tiempo para que no, por ejemplo, te vaya a afectar a nivel del riñón o otro tipo de situaciones. Entonces, pues yo creo que es más acercarse a una persona profesional para que te pueda orientar bien, porque si hay suplementos o hay ayudas ergogénicas, que le llamamos, que pueden mejorar tu rendimiento y tu desempeño, pero pues deben de ser como todo, ¿no? Con una buena medida, con una buena orientación y con un buen entrenamiento también detrás de ello, porque puedes comprarte a lo mejor los suplementos más caros, pero si no estás teniendo un adecuado entrenamiento, pues realmente no te sirve absolutamente de nada, ¿no?
Me imagino que usted ya ha trabajado con personas de manera profesional. ¿Hay algún tipo de casos de ello que nos podría platicar?
Sí, mira, pues en cuanto a nivel profesional, pues los logros más importantes que he tenido es ser médico de la selección, ¿no? Del Estado de México de boxeo, que trajo varias medallas a nivel nacional en la Olimpiada del 2012. Trabajé también en Juegos Panamericanos en Guadalajara. Y en cuanto a nivel profesional, he trabajado con boxeadores como Ivette La Roca Zamora, que fue campeona mundial mini mosca, campeona mundial mosca, con Juan Carlos Salgado, fue campeón mundial superpluma, con el Confesor Hernández, también fue campeón mundial mini mosca, con Alacrán Berchel, en fin, con varios boxeadores profesionales que hemos tenido la oportunidad y el gusto de trabajar con ellos.
Y bueno, considerando ello, enfocado un poco al box, ¿cuál es su opinión acerca del nivel de boxeadores de aquí de Ixtlahuaca?
Pues yo creo que hay propuestas interesantes, ¿no? Hay entrenadores que están trabajando muy bien y están incluso compitiendo en el extranjero, están teniendo logros importantes aquí en Ixtlahuaca también. Ahorita tenemos aquí a Cristian de Jesús, es campeón de la costa del Pacífico hace como un mes, dos meses, no recuerdo exactamente, pero también quedó campeón de la costa del Pacífico en Jalisco. Su entrenador es el profesor Javier González y hemos estado trabajando con él y pues afortunadamente ha tenido buenos resultados para aquí, para Ixtlahuaca.
Bueno, pues estamos ya cerca de cerrar esta entrevista. Antes que nada, muchas gracias por el tiempo, por la oportunidad, doctor. Y fíjese que tenemos una dinámica actualmente, de unos episodios hacia acá, donde el invitado anterior deja una pregunta para el invitado posterior. Y bueno, evidentemente a usted también le tocará dejar una pregunta para aquella persona que sigue. La pregunta que nos dejó, que por cierto fue el maestro José Cobian, para quien mandamos un abrazo, fue, que no tiene nada que ver creo con el contexto, pero bueno, su pregunta fue, ¿hacia dónde va, en su opinión, la música popular?
Híjole, es una pregunta interesante, ¿no? Pero yo creo que en mi opinión va hacia una baja de contenido, ¿no? Va hacia una baja de contenido y más publicidad y mercadotecnia, ¿no? Como que, no sé, tal vez porque soy una persona no tan joven, pero pues yo creo que la música popular de hace algunos años a lo mejor era un poquito con un poco de más mensaje, más contenido, un poco más calidad que la actual. Es mi opinión, espero no levantar polémico, todo es muy respetable la opinión y el gusto de cada quien, pero pues digo, ya que me formularon la pregunta, pues es muy, una opinión muy personal, ¿no?
¿Tiene, me acaba de surgir la duda, ¿tiene alguna injerencia la música en el deporte?
Pues yo creo que sí, mi querido Orlando, yo creo que tiene injerencia en toda la vida, ¿no? No solamente en el deporte, porque no recuerdo exactamente quién es la frase, pero como bien lo dijeron, ¿no? La vida sin música no tendría sentido. Yo creo que pues, la música provoca vibraciones y todos, ya científicamente está comprobado que tenemos o vibramos a diferentes frecuencias y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo he visto a los deportistas, tanto amateurs como profesionales, entrenar y que de repente cierto tipo de música tiene efecto positivo sobre ellos. Incluso nosotros mismos lo hemos experimentado, ¿no? Vas a hacer ejercicio y te motivas con la música, trabajas de forma pues más placentera con la música, estás triste, escuchas música, estás contento, escuchas música. Entonces yo creo que la música pues tiene relación en toda nuestra vida, pero específicamente en el deporte estoy seguro que sí tiene una relación muy positiva.
Ahora bien, bueno, pues no sabemos quién va a ser nuestro siguiente invitado o invitada.
Y la pregunta para el siguiente invitado sería, ¿cuál considerarías tú que es el factor para que deportes poco apoyados o difundidos hayan logrado mejores resultados que deportes que son más apoyados o difundidos?
Me parece bastante interesante la pregunta, incluso de pronto, bueno, obviamente no vamos a responder la pregunta, ¿no? Porque estaría interesante que nos diera usted su opinión. ¿Algún tipo de experiencia ha tenido con referencia a paralímpicos o algo así? Porque he visto mucha gente que de pronto pierde sus capacidades por algún accidente o algo así y terminan siendo muy buenos en algún tipo de deporte o algún deporte. ¿Ha tenido alguna experiencia de ese tipo?
Sí, mira, tuve la fortuna de ser médico también en Juegos Parapanamericanos, igual en Guadalajara, que pues son juegos de adaptados, ¿no? Para personas que desgraciadamente han perdido alguna de sus capacidades. Y como bien lo mencionas, creo que este tipo de personas pues a lo mejor pierde ciertas capacidades, pero lo maravilloso es que siempre el ser humano puede desarrollar o aumentar otro tipo de capacidades, ¿no? Y yo creo que estas personas, las que tanto admiro, yo creo que lo que más desarrollan es la capacidad mental, ¿no? La fuerza mental y pues hasta la fuerza de espíritu, ¿no? De ser combativos siempre, de no darnos nunca por vencidos. Y yo creo que son un ejemplo para cualquiera de nosotros para seguir siempre adelante.
Y bueno, antes de irnos, ¿nos podría comentar acerca de sus redes sociales o dónde lo encontramos o cómo podemos considerar una consulta con usted?
Sí, con todo gusto, Orlando. Estamos en la farmacia Juárez, enfrente del Jardín Juárez. Ahí está ubicado el consultorio en Plaza Juárez.
Pues nada, muchas gracias por habernos acompañado. La verdad es que ha sido un gran honor, Doc, que nos haya acompañado en este podcast. Y pues bueno, no sé si quisiera cerrar con algún tipo de mensaje o algo.
Pues nada, Orlando, mencionarte que el honor y el gusto es mío por compartir un espacio aquí contigo, por gozar de tu amistad como siempre. Eres una gran persona y siempre te lo he dicho y ante tu audiencia lo reitero. Y un saludo a toda la gente de Ixtlahuaca. Estamos con todo el gusto aquí y esperemos que no sea la última.
Sin duda, seguramente es que es un tema bastante importante y bastante interesante y bueno, que tiene pues muchísimo, muchísimo que dar. Y pues nada, amigos, desde Near Office y a través de vivixlaboca.com, hoy cerramos un episodio más de tu podcast Martes en Contexto. Y así como nuestros invitados, cásate con un sueño y embárcate en cumplirlo. Tu servidor Orlando de Luna te dice gracias y hasta la próxima.